Capítulo 6, verso 7. Es igual, es un mensaje temático. Vamos a ver muchos versículos que tienen que ver con la urgencia del discipulado. Es urgente el discipulado. Y a través de este mensaje vamos a entender por qué hay una urgencia de que gente no solamente escuche el Evangelio, sino que sean discipulados, que haya un seguimiento, que haya una instrucción, que haya una capacitación para que cada persona que toma la decisión de seguir a Cristo se arraigue en la verdad y nunca se aleje del Señor. Así que vamos a leer el primer versículo y después va a haber muchos más que vamos a ir leyendo conforme el mensaje avanza. La urgencia del discipulado, Hechos capítulo 6, versículo 7. Sígame con su vista, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos que el Señor hable a cada uno de nosotros acerca de esta multiplicación. Háblanos, Señor, esta mañana. Háblanos por el poder de tu Espíritu Santo, que podamos entender el llamado, que podamos tomar el compromiso, que podamos hacer discípulos, que podamos nosotros mismos ser discípulos y hacer un impacto en este mundo que está perdido completamente. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos mueva al compromiso del discipulado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pero el versículo que acabamos de leer nos muestra una característica muy marcada entre los primeros discípulos de Cristo. Esa característica es que ellos se multiplicaban constantemente. Era como parte normal de la vida de los primeros cristianos multiplicarse. Ellos no podían ser el mismo grupo siempre. Habían entendido el llamado de Jesús: vayan y hagan discípulos. Y entonces ellos no paraban de hablar y de compartir la fe que habían aprendido. Querían que otros siguieran a Jesús, pero que lo siguieran firmemente. Y por eso se multiplicaban. Aunque las primeras iglesias se reunían en casas, grupos pequeños en casas, se iban multiplicando esos grupos por todas partes. Y la iglesia crecía. Ellos no se reunían en edificios tan grandes como este, pero crecían más que este grupo y que muchos otros, porque ellos compartían el evangelio en la calle, en el vecindario, quizá en los campos donde trabajaban o en el criando ovejas. Por ahí se encontraban a otro pastor y le hablaban del Señor. Cuando iban de compras al mercado, en las calles, se encontraban a otros y les hablaban de ese camino que ellos habían decidido seguir. Y la gente era movida por el Espíritu de Dios y llegaban a sus reuniones en las casas y comenzaban a ser discipulados. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era un encuentro religioso ocasional o emocional. Era un compromiso el que cada persona tomaba para seguir a Jesús. Y para que ese compromiso fuera firme, necesitaban instrucción. Y ahí es donde entran los mentores espirituales. Aquellos que ya habían aprendido el Evangelio, que ya habían aprendido de Cristo, se dieron a la labor de enseñar a otros. Muchas veces uno a uno, muchas veces a grupos pequeños en casas. Pero la cuestión es que ellos se multiplicaban. La pregunta que viene a nuestra mente es: ¿por qué iglesias como la nuestra? Y no tome esto como algo negativo. Esto es un reto para que no paremos de crecer. No estamos enfocando a lo negativo para sentirnos derrotados o regañados. Pero nuestra iglesia, por ejemplo, somos una iglesia local, como muchas otras en la ciudad, ha llegado a la cantidad de por lo menos 270 asistentes cada domingo. Por los últimos 2 años, ese número ya ha llegado a su tope, 270. Sin embargo, aquí tenemos lugar para por lo menos unas 300 personas más que puedan ser bendecidas con el mensaje aquí cada domingo. Y en nuestro campus en general tenemos lugar por lo menos para 2,000 personas Porque si usted y yo nos multiplicáramos, nos veríamos forzados a pasar a tener un servicio allá enfrente, quizá a la 1 de la tarde, cuando el Worship Center ya queda vacío. ¿Cuántas personas caben allá enfrente? Casi 2,000 personas. ¿Tenemos la estructura para recibir a más gente? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarnos. Se trata de tener una cantidad grande de gente para sentirnos que somos una buena iglesia. No, no se trata de eso. Porque si fuera así, yo me metiera al movimiento de la prosperidad que atrae a multitudes y miles de personas en poco tiempo. Pero se trata de ganar almas para Jesús y que ellos vengan a ser parte del reino de Dios. Ese es nuestro llamado: anunciar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. ¿Cuál es la causa, sin embargo, de que muchas iglesias llegan a un tope y ya no crecen? ¿Cuál es la causa de que muchos asistentes dominicales y aún algunas personas que parecen tener raíces más profundas, de pronto están desertando de la iglesia de Cristo? No solo de su iglesia local, sino de la iglesia de Cristo. Y se vuelven otra vez al mundo de donde habían salido. ¿Y cuál es la razón que en esta generación muchísima gente que creció desde su niñez en una iglesia, aprendiendo las historias bíblicas, memorizando versículos bíblicos, participando en la vida de la iglesia, llegaron a su etapa adulta y fácilmente fueron arrastrados por filosofías humanistas y huecas, abandonando la fe de sus padres? ¿Cuál es la razón? Hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos no es ¿qué estamos haciendo mal? No. La pregunta que nos puede hacer despertar y recapacitar es ¿qué es lo que no estamos haciendo? ¿Y qué es lo que hacía la iglesia primitiva para constantemente multiplicarse? Quizás haciendo esas preguntas, el Señor nos va a dar las respuestas. Mi mensaje pretende despertar a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Me gocé que cuando yo dije aquí, quiero hablar de discipulado, pero yo también tengo que volver a ser discípulos. Lo he hecho en el pasado. José Hernández viene y me dice: pastor, necesito ayuda. Ok, tú vas a ser mi discípulo personal. Cuando usted toma un compromiso, una decisión, Dios no se tarda para mandarle a alguien. Inmediatamente le pone a alguien y usted dice: ay, sí, yo tomé el compromiso. Ok, aquí estoy. Y eso es lo que le quiero hacer ver esta mañana. Dios requiere que cada uno de nosotros tome el compromiso y el llamado a ser discípulos. Y la otra parte, la que nos da miedo, la que pensamos que no podemos hacer, déjeselo a Dios, porque Él es experto en capacitar a gente para hacer la obra que Él está más interesado en hacer que nosotros. Es Dios quien está interesado en las multitudes. ¿Por qué urge el discipulado, hermanos? Primero, porque las multitudes caminan como ovejas sin pastor. Vaya a Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Esa es la situación del mundo actual. Multitudes de personas que están perdidas, que caminan viviendo en un caos y en una confusión terribles. Vamos a leer este primer versículo. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, hermanos, tenía una visión grande porque su corazón era grande. Mateo, en el versículo que acabamos de leer, dice que el Señor miró a las multitudes con un corazón de pastor, porque las miró como ovejas perdidas, ovejas desamparadas, nadie las cuidaba, desamparadas y dispersas. Usted sabe qué es lo que pasa con las ovejas que en el campo se dispersan. Ellas son fácilmente presas de lobos rapaces que las pueden devorar. Las ovejas requieren de estar juntas y tener un pastor que las cuide, que las guíe, que las lleve al alimento. Porque si no, ellas son presa fácil de la destrucción. Y eso es lo que Jesús quiso decir. ¿Cómo está nuestra generación de hoy? ¿Cómo está el mundo de hoy, hermanos? Así como muestran esas imágenes. Perdido. Ovejas sin pastor. El mundo está sumido en una violencia extrema. Violencia en todos los niveles. A nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local y tristemente a nivel familiar. Hay caos. Le doy un ejemplo. Hace 3 semanas en Alabama, escuché la noticia y hasta me dio escalofrío. Un padre de familia asesinó a sus 5 hijos, todos menores de 8 años para abajo. Los metió en bolsas de basura. Fue y tiró los cadáveres en un terreno baldío. Papá. Hace 2 semanas en la Florida, un abuelo, el abuelo, que a veces suele ser más cariñoso que el padre, pero el abuelo mató a su hija y mató a sus 6 nietos, todos menores de 10 años. Llamó a la policía, se sentó a esperar a la policía y cuando la policía llegó se dio un balazo. El mundo está enloqueciendo en un caos de violencia, de maldad. Ovejas sin pastor que están enloqueciendo en la desesperación. Y si hablamos a niveles más mundiales, podemos hablar de los bombardeos allá en el Medio Oriente, en Irak. De las amenazas terroristas del grupo ISIS con la gente de Nueva York que está allá atemorizada, que en cualquier momento algo vaya a suceder. Hablando de las epidemias mundiales como el ébola en Liberia, en el África, que se está saliendo de control. Y todo el mundo está bajo amenaza de una epidemia como esa. Caos. Nuestro mundo está en caos. Pero hablemos del caos moral y espiritual en el que están las multitudes, que posiblemente es la razón que Dios permita epidemias como el ébola. Está profetizado, ¿no? El caos moral y espiritual en el que vive la gente hoy en día. ¿Por qué? Porque el mundo está decidiendo rechazar las reglas, los mandatos, los principios morales de Dios y ha decidido aplaudir el adulterio, la fornicación, la promiscuidad sexual, la inmundicia sexual a través de todo tipo de aberraciones que ahora se publican por todas partes, se exaltan y se vende. Aunado con eso, el mundo de las drogas. Que aunque en los noticieros hablan de todas las masacres que la venta de drogas a nivel mundial está produciendo, en países como México, en Centroamérica, Colombia, las cadenas de televisión se llenan los bolsillos de dinero exaltando a los capos de la mafia como si fueran héroes, como si fueran modelos a seguir por la generación de jóvenes actuales. Y esos capos de la mafia ya no tienen temor. Se exhiben muy abiertamente por la internet, diciéndole al mundo, esta es la vida que te da poder, que te da dinero, que te da todo. Y la gente que presume de intelectual son los que sustentan y respaldan los negocios ilícitos de todos estos mafiosos. ¿Es un caos? Sí, hermanos. Es un caos. Nos pondremos a llorar porque el mundo está en decadencia y el caos mundial se aproxima aún a nosotros. No, Porque usted y yo hemos sido llamados a ponerle sal a este mundo, a ser luz de este mundo. Hemos sido llamados a ser discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. Amén. Esa es la solución que nosotros podemos dar. Hemos sido llamados a orar por las naciones. Hemos sido llamados a hacer lo contrario que Satanás está haciendo en contra de nuestra generación. Hermanos, hay multitudes arrastrando cadenas en la iglesia. Antes de salir al mundo, tenemos que pensar en comenzar aquí, en nuestra propia casa. Multitudes arrastrando cadenas todavía en la iglesia. Vaya conmigo a Juan 8, 31 y 32. Y vamos a entender por qué aún dentro de la iglesia se requiere comenzar a discipular. Juan 8, verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Nótelo bien. ¿A quién le dijo Jesús esto? A los judíos que habían creído en él. Ahora está hablando con gente que ya decidió creer en él. Yo le estoy hablando aquí a la mayoría que ya creen en Jesús. Porque si usted me dice, yo no requiero ser discipulado, pues déjeme primero examinarlo a la luz de esta escritura. Usted ya creyó en Jesús, pero si usted no ha tenido una instrucción que le dé base sólida a su vida, usted en cualquier momento en el futuro pudiera desertar. En una crisis, en una tormenta, en una tempestad, usted pudiera caer. El discipulado tiene como propósito evitar que a futuro usted vaya a desertar de los caminos del Señor. Que a futuro usted se vaya a convertir en una silla más de la iglesia. No necesitamos más sillas. Necesitamos llenar las sillas que están aquí. ¿Amén? Espero que me haya entendido el mensaje. Y si no, se lo traduzco. Las sillas no hacen nada, solamente están aquí sentadas cada domingo. Ahora lo entendió. Hermano, despierte. Hay mucho por hacer. Se me estremece el corazón cuando escucho esas noticias que le acabo de dar. Pero ¿de qué sirve que yo me estremezca y me duela y llore porque tengo hijos si no estoy haciendo nada para que no suceda otra vez? Tengo que hacer algo para evitar que otro padre mate a sus hijos. Discúlpeme, pero me está llegando al corazón solamente al recordar a esos pequeños viendo a su padre con la pistola, especialmente el último, que miró a los primeros cinco morir. Pero claro, es una noticia, ni siquiera pasó cerca de nosotros, pasó muy lejos, y eso pasa todos los días. Es muy fácil pensar de esa manera, porque así nuestro corazón se vuelve insensible. Bueno, pero si eso lo vemos en las películas todos los días, justamente por eso. Porque aún el material explícito en la televisión, en el cine y en todas partes nos está gritando: esto es normal, acostúmbrate a esto. Pero no es normal, es un caos, es obscuridad, son tinieblas, es pecado. Es el pecado del mundo que está corrompiendo, que está destruyendo, que está autodestruyendo a cada ser humano. Y por esa razón es que Cristo descendió a la tierra, por el pecado del mundo. Por esa razón es que Él discipuló a 12 hombres y los mandó para que hicieran lo mismo, y los revistió de poder para ponerle sal a este mundo. Por esa razón esos 12 hombres comenzaron a multiplicarse. Y ese mensaje nos llegó a nosotros. Y la multiplicación no debiera parar, no debe tener un tope. Por lo menos hasta que el Señor Jesucristo regrese, debemos estar multiplicándonos. Amén. Ese es el llamado. Jesús dice claramente: si ustedes permanecen en mis palabras, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Pero hoy en día hay más gente que no permanece que los que permanecen. Muchos vienen, agarran su name tag de cristiano, recibí a Cristo un domingo, ya lo soy toda la vida. ¿Y qué haces para el Señor? Nada. ¿Y cada cuándo vas a la iglesia? Pues cada que no hay partido de fútbol los domingos. ¿Y cuál es tu preocupación por el mundo? Pues que el mundo ruede, cada quien su vida y su movida. ¿Ese es tu cristianismo? Discúlpame, eso no es el cristianismo que Jesucristo predicó. Si permanecieren en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Mire, si usted cree que en la iglesia no encontramos gente con amargura en su corazón, está equivocado. ¿De dónde venimos? Muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales donde fuimos abusados terriblemente, donde nuestros padres, sin quererlo o queriéndolo, por ignorancia, nos causaron heridas con abusos físicamente, hasta sexualmente, ya sea padres o familiares, y todo tipo de abusos emocionales. Pero nos han hecho creer que con una oración y una declaración quedamos libres. Sin embargo, esas cadenas se escuchan por toda la iglesia cuando hay todo tipo de conflictos entre nosotros. Cuando hay conflictos en los matrimonios cristianos, cuando hijos todavía son abusados por padres cristianos, cuando nos peleamos por cualquier tipo de situación y vienen las heridas de nuestro pasado a aflorar, la desconfianza nos domina, los temores todavía son presa de nosotros, aunque decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da miedo entrar a un cuarto oscuro. Y nos enajenamos con declaraciones mágicas, porque así nos han enseñado en el pasado, solamente declara que tú eres una nueva criatura y asunto arreglado. Soy nueva criatura en Cristo, soy nueva criatura, pero no puedo ni verte en pintura. Con permiso. No, hermanos. Estoy diciendo con eso que si usted recibe a Cristo, no tiene un poder libertador. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que Jesús dijo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y cuando ustedes son mis discípulos, conocerán la verdad, y entonces la verdad los hará libres de todas esas cadenas. Por eso es importante y necesario el discipulado. Es como cuando entras a la escuela. ¿Quién va a darle trabajo a un niño de segundo o tercer grado? Nadie. Tiene que haber cursado hasta estar en la etapa donde él tiene las capacidades para desarrollar una responsabilidad y un trabajo. El discipulado es lo mismo. Cada persona que viene a Cristo es un niño espiritual, es un bebé que requiere ser alimentado, ser cuidado, ser protegido, ser dirigido, hasta que llegue a una etapa de madurez donde él tiene la responsabilidad de hacer lo mismo, de engendrar hijos espirituales, de multiplicarse, de ayudar a otros como le ayudaron a él. Esa es la meta. Ese es nuestro llamado. Hay todavía multitudes en las iglesias arrastrando cadenas y conformándose con clichés religiosos que no tienen ningún poder sobre sus vidas. Es la palabra de Dios la que va transformándonos día a día cuando somos discípulos dispuestos a aprender y a obedecer. Aprender y obedecer. Eso es ser un discípulo. La vida cambia por consecuencia de esa enseñanza que tiene poder. Los discípulos son transformados y entonces ellos comienzan a multiplicarse. Vea por qué es urgente entonces el discipulado. Y otra de las razones de la urgencia es que hoy más que nunca tenemos lobos con piel de oveja introduciéndose en la iglesia cristiana de todas partes de la tierra. Y son muy famosos y populares. ¿Cuántos cristianos que empezaron una iglesia sana, en una iglesia con buena enseñanza, de pronto fueron seducidos y arrastrados porque encendieron la televisión o la radio y escucharon a aquel hombre que hablaba como el flautista de Hamlet? ¿Conoce la historia del flautista? Aquel que empezó a tocar la flauta y los ratones empezaron a salir del pueblo, era una plaga. Y él tocaba la flauta y los ratones eran seducidos por la música y empezaron a salir y a seguirlo. Los sedujo. ¿Para qué? Para llevarlos a ahogar en un río. Así es como muchos de estos flautistas tocan, no la flauta, pero sus bocas, lanzando un evangelio tan pervertido como sus propios corazones, lleno de avaricia, pidiendo dinero a manos llenas por montones, usando el nombre del Señor y pisoteando el evangelio de la verdad. ¿Cuántos han sido seducidos por ese evangelio de la prosperidad? Donde les prometen dinero, joyas, autos, una vida feliz aquí en la tierra. Aquí y ahora es el éxito. Para que espiritualmente esas personas estén muertas. No se deje guiar. No todo lo que brilla es oro. No se deje guiar por esos flautistas engañosos. El discipulado es necesario para evitar eso. Necesitamos instruir a las ovejas para que sepan escuchar la voz del pastor, el príncipe de los pastores, y no sean devorados por esos lobos rapaces. Lobos rapaces. Hay una mujer, la vi en un video. Ella se presume ser profetisa. Y aparte de todas las cosas tan absurdas que ella dice de ella misma, ella vende pinturas, cuadros que ella pinta. A cantidades estratosféricas los vende. Pero los vende porque ella dice que Dios le ha dado un poder y una unción para pintar. Y que cuando usted compra uno de sus cuadros y lo pone en su casa, los demonios se van por el cuadro. Porque lo pintó ella y el poder lo tiene ella. Hasta $30,000 puede costar uno de sus cuadros. ¿No se gana el título de lobo rapaz o loba, mejor dicho? Cuna de lobos, diría yo. Qué triste, hermanos. Cuidado. Usted ama a cualquier persona que está en esta iglesia y ve que no tiene bases sólidas y usted ya las tiene, ofrézcale, ayudarle en discipulado. Ofrézcale. Vamos a evitar perder a alguien. Porque la corriente está fuerte. Los lobos están al acecho. Pero mientras que estamos engendrando huérfanos espirituales, hermanos, que no tienen un mentor que los guíe, que les enseñe, que les aconseje, muchos más van a ser devorados por esta clase de lobos. Ahora, hay obstáculos para no cumplir con la gran comisión. ¿Cuáles son los obstáculos? Nosotros mismos nos ponemos esos obstáculos. Porque teniendo un Dios todopoderoso, no debiéramos ver obstáculos. Puesto que Él es capaz de ir rompiendo todo obstáculo. Pero vamos a hablar de cuáles pudieran ser nuestros obstáculos. Vaya primeramente a Juan, perdón, vamos a Juan 13:36. No leí el versículo anterior, pero en 2 de Pedro 2:1 al 3 habla de aquellos que harían mercadería de la fe, ¿verdad? Y es los lobos de los que estaba hablando. Vamos a ver Juan 13:36. Capítulo 13, verso 36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Aquí tenemos a Pedro, impulsivo, emocional, aparentemente muy seguidor, Pero Jesús miraba el corazón de Pedro, y lo que Jesús miró en Pedro es que todavía no tenía la capacidad de renuncia como para seguirlo a donde Jesús iba. ¿A dónde iba Jesús? A la cruz del Calvario. Y él quería seguir a Jesús. ¿A dónde vas? Jesús tenía sus ojos y su mente dirigidos hacia el Calvario. Pero Pedro todavía estaba pensando en él mismo. Y por eso Jesús le dice: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Pero nótelo bien, mas me seguirás después. Como diciendo, te estoy preparando para que después tú vayas al mismo lugar donde yo voy. Me seguirás después, no te preocupes, no te afanes, estás en el discipulado, estás en el proceso. Todavía no podía él reproducirse, todavía no era capaz de dar un buen testimonio, no estaba listo para pagar el precio, pero tendría que estarlo. No podía poner excusas en un futuro cercano, Pedro, porque él iba a ser revestido del poder del Espíritu Santo, y entonces él podía seguir a Jesús a donde él iba. Él podía tomar la cruz. Ahora, usted ya tiene al Espíritu si usted ya tiene a Cristo. Usted ya tiene la capacidad de tomar la cruz porque el Espíritu de Dios mora en usted si es que usted ha recibido a Jesús. Si usted no tiene a Cristo, yo le voy a decir lo mismo. Usted no puede seguir ahora este camino, pero queremos discipularle, queremos instruirle, queremos enseñarle para que después usted haga lo mismo. Temores. Uno de los obstáculos más fuertes son los temores. Es que no tengo experiencia, dice alguno. Todavía yo no tengo la experiencia de hacer discípulos. Bueno, ¿sabe qué se requiere para tener experiencia en algo? Hacerlo por lo menos una vez. Si ese es obstáculo, ¿quién lo está poniendo? Usted mismo. Porque si no empieza, nunca va a tomar experiencia. No tengo habilidad para enseñar bien la palabra. Le voy a decir algo por experiencia. Uno aprende más cuando uno enseña a alguien, especialmente si es la primera vez. Cuando es la primera vez que usted va a dar un tema, una lección, aunque sea a nivel personal, usted se mete estudiando, ora y se prepara porque quiere hacerlo bien. Y eso le empieza a dar a usted la habilidad para hacerlo mejor la segunda y luego la tercera y la cuarta, y después se vuelve normal. Usted se vuelve un maestro, un mentor. Otro obstáculo, de otro temor, mejor dicho, es que tengo miedo a no ser el mejor ejemplo o el mejor modelo. Una vez más, por experiencia le voy a decir, cuando usted toma el compromiso de dirigir a alguien, de guiar y enseñar a alguien, ese mismo compromiso le obliga a usted a estar bien. Usted quiere estar bien para que la persona a la que usted va a dirigir realmente lo vea como un buen ejemplo. Hay cierta presión que lo lleva a mejorar. Entonces es una bendición discipular a alguien porque usted se preocupa por usted mismo de dar un buen ejemplo. Pero en 1 Juan 4:18, mire la respuesta a nuestros temores. 1 Juan 4:18, un buen versículo para espantar y disipar todo temor de nuestra vida. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón y que nos mueve a enseñar la palabra de Dios a alguien, es el que nos da esa confianza de saber que es Cristo el que nos está respaldando cuando hacemos discipulado con alguien. Es el Señor el que te va a dar la habilidad. Otro de los obstáculos es el egoísmo. Lucas 22:24, vaya conmigo ahí por favor. Lucas 22:24. Qué terrible es el egoísmo, hermanos. No lo voy a leer ahorita, primero le voy a explicar que el ego ha sido uno de los principales obstáculos para que muchos creyentes no se lancen a la labor de hacer discípulos. Ese yo que nos mantiene enfocados en nosotros mismos. No podemos mirar más allá de nuestra necesidad. El ego siempre me enfoca en mi necesidad. No tengo tiempo para otras personas. No quiero batallar con otras personas. Vaya, yo no quiero sufrir al escuchar los problemas de otras personas. Me causa estrés. Eso dice el ego. Y el ego tiene un lema que dice primero yo. Y después, pues yo. Y al final, yo. Y si queda un poquito, otra vez yo. ¿Cómo puedo yo discipular a alguien si solamente estoy preocupado por mí? Pero Jesús vino a matar el ego de sus discípulos. Ahora leamos el pasaje, Lucas 22, verso 24. Y mire por qué ellos también tenían ego. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí está el ego. A ver quién va a ser el que tome el primer lugar aquí, el que tenga mayor liderazgo. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Pero mire cómo Jesús les mata, decimos en México, les mató el gallo, ¿verdad? Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así sea, dice, no así vosotros, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, ¿quieres ser grande? ¿Quieres tener una posición alta? Conviértete en un servidor de los demás. Mire cómo mató el ego. Deja de pensar en ti y piensa en los demás. Comienza a servir a los demás y entonces tú serás grande. Así es como Jesús derriba el ego. Otro de los obstáculos es la inmadurez espiritual. Efesios 4:14, vaya ahí conmigo por favor. Efesios 4:14. Dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Que ya no seamos niños fluctuantes. Una persona fluctuante es la que un día está bien animada y otro día está bien desanimada. Un día está contenta y otro día está enfurecida. Un día quiere ganar el mundo para Jesús y otro día se siente la persona más perdida de la tierra. Que ya no seamos niños fluctuantes que son fáciles de arrastrar por todo viento de doctrina, dice aquí el apóstol. Hermanos, Pablo, Pedro, Juan preparaban a sus discípulos dándoles todo tipo de enseñanzas previendo que serían atacados por falsas doctrinas, por engaños. Los llevaban a madurar en la fe. Ahora entendemos cuando alguien es niño en la fe por proceso normal. Alguien que se acaba de convertir, no podemos esperar que empiece a ser un discípulo, puesto que está en su proceso normal de niñez. Está tomando la leche de la palabra y está creciendo. Entonces, pues un niño no puede criar a otro niño. Pero qué triste es cuando un cristiano que tiene 10, 15 años de conocer la palabra de Dios y no se puede reproducir porque cuando él quiere hablar con otras personas en vez de edificarlos, les pone desánimo o les pone tropiezo. Le escuchaba alguno de los sermones, no sé si de Víctor o de Hansel, pero alguien dijo el ejemplo de cuando yo comencé del pastor Víctor, cuando yo comencé en los caminos del Señor, estaba emocionado, volando entre nubes, y alguien vino y me dijo, no te preocupes, se te va a pasar, ya pasará, es el primer amor, a todos nos pasa así. Ojalá que nunca se encuentre con uno de esos. Negativo, que ya está todo frío, todo apagado, todo sin propósito y sin causa. No quiero uno de esos aconsejando a uno de los que están con deseo y pasión de crecer. No, hermanos. Entonces, la inmadurez lo único que hace es poner tropiezo a otras personas. ¿Y qué es esa inmadurez? Como le dije antes, personas que viven quejándose de todo y de nada, volubles emocionalmente, cambian, cuando el clima cambia, cambia su estado de ánimo también.
Si salió el sol, se paran aquí y exhortan a todo el mundo. Tienen que tener el gozo del Señor como yo lo tengo. Pero al día siguiente amaneció nublado y están en depresión llamándole a cualquier hermano que los aconseje. Inmadurez espiritual. No podemos invertir en otra persona cuando estamos en ese estado. Ahora, ¿hay solución? Por supuesto que hay. ¿Qué necesitamos? Pues que alguien nos mentoree, que alguien nos discipule, que alguien nos guíe para poder llegar al crecimiento y a la madurez. Y otra razón más para hacer discípulos. ¿Y por qué es urgente el discipulado, hermanos? ¿Por qué es necesario? Porque hay un impacto que hacemos cuando somos mentores espirituales de alguien. Vamos a hablar de ese, el impacto que usted hace al ser mentor espiritual. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 2. Vaya ahí conmigo, por favor. Uno de los más grandes mentores espirituales después de Jesucristo, el apóstol Pablo. Y uno de sus más grandes discípulos, Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 2. Mire cómo se dirige Pablo a Timoteo. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿A quién? Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Se dirige a él como su hijo en la fe. Cuando usted hace un discípulo, usted no puede evitar verse en la posición de un padre espiritual, de una madre espiritual guiando a un hijo espiritual. Así se sentía Pablo. Ese era el corazón de Pablo. Ahora, ¿qué es el impacto que estaba haciendo en la vida de Timoteo? ¿Y cuál es el impacto que usted y yo podemos hacer en la vida de otra persona? Un crecimiento sano hacia la madurez espiritual. Ahí mismo en Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 20, otras palabras de Pablo a su hijo en la fe. Le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En ese proceso de madurez, como cualquier padre, aunque Timoteo ya había crecido y madurado lo suficiente como para que Pablo le encomendara una iglesia y Timoteo fuera un pastor, todavía Pablo le sigue dando consejos a su hijo en la fe, diciéndole, evita esas conversaciones vanas, palabrerías, que no te van a edificar. Todavía sigue invirtiendo. Y Timoteo sigue madurando y creciendo en todos los niveles. ¿Sabe, hermano? Me encanta predicar y enseñar la palabra. Pero una de las cosas que yo como pastor disfruto es cuando yo me siento y yo escucho a un pastor que tiene mucha experiencia de años en el ministerio y me habla con cariño y me enseña cosas que yo todavía no he experimentado. Nunca dejamos de crecer y de aprender. Y doy gracias a Dios por la vida del pastor Nelson Morales, que ha invertido mucho en mí. Por Skype hemos tenido muchas reuniones de mentoreo. Doy gracias por la vida del misionero Tom Nunciato, que por lo menos 8 meses, cada 15 días tenía una cita conmigo para invertir en mí, para animarme, para aconsejarme, para orar por mí. He aprendido mucho de ellos. Y doy gracias por todos los pastores con los que me senté allá en Ecuador y en Bolivia, porque me mentorearon por esos 3 meses. Y fui animado, fui fortalecido, fui impulsado para venir y seguir sirviendo de todo corazón. Y si el pastor necesita todavía que alguien lo mentoree, ¿usted necesitará? Pregúnteselo. Así que, hermanos, un crecimiento sano hacia la madurez. Y por último, una multiplicación bíblica. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, vamos a leerlo, es nuestro último pasaje. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire cómo está aquí plasmada en las palabras de Pablo el sentido y la práctica de multiplicarse. Le dice a Timoteo: lo que tú has aprendido de mí, lo que has oído de mí, esto te encargo que tú lo transmitas a hombres fieles que también puedan enseñarlo a otros, irse multiplicando. Vaya que Pablo le dejó muy claro a Timoteo que él era un discípulo que tenía que hacer discípulos. Aquí está el mandato, la encomienda, el llamado. Lo que tú has oído esta mañana, lo que tú estás aprendiendo aquí en la iglesia, lo que alguien te ha enseñado de la palabra, tienes la responsabilidad de enseñárselo a otro. Tú, hermano, no eres Timoteo, pero alguien invirtió en tu vida y tú has aprendido. Ahora hazlo también con otras personas. Lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios tiene que empezar a enseñarlo a alguien. Póngase de pie esta mañana porque aquí viene el momento importante de un sermón como este. Tome su tarjeta, por favor. Y qué lindo, para aquellos que batallan todavía con meter su mano al bolsillo, no le voy a pedir un billete de $100. No le voy a pedir que haga un compromiso por $1,000. No le voy a pedir que siembre, o mejor dicho, sí. Pero esa siembra usted la puede hacer en el corazón de otra persona. Hermano, toma su pluma, su lápiz, su bolígrafo. Porque ese es el primer llamado. El próximo domingo va a haber otro llamado. Si usted se identifica como alguien que ya ha tomado un curso como este, por ejemplo, Fundamentos de la Fe. Si usted ya lo ha tomado o lo está tomando, por lo menos ya tiene la primera lección, usted ya lo puede enseñar a otras personas. Esta puede ser su herramienta. Si usted en el pasado ya tomó otro curso parecido a este, usted también ya lo puede hacer. Pero aquí en Calvary tenemos este material y es el que estamos usando. Quiero decirle que tenemos por lo menos unos 20 libros de estos a un precio de discípulo nuevo, no alguien de la iglesia. A un precio de discípulo nuevo quiere decir que si esa persona por primera vez viene a la iglesia, no la conocemos, o está viniendo de poco tiempo y quiere que alguien lo discipule, usted le puede comprar su libro de $12, lo hemos bajado a $5, para animarlo a usted a que haga un discípulo. Si usted ya tiene el suyo contestado, entonces usted ya puede regalarle este a su discípulo y empezar a enseñarle, una vez por semana, a nivel personal. Hay material, y si se nos acaba, compramos más. Pero quiero decirle que no hay obstáculos. Los obstáculos los ponemos nosotros. Entonces, tome su tarjeta. Y si usted, como dice aquí, deseo ayudar a alguien a seguir a Jesús, usted quiere ser un mentor espiritual, márquele ahí, ponga su nombre y su correo electrónico y su teléfono. Pero si usted dice, yo nunca he tenido un discipulado personal y me interesa que alguien me imparta un discipulado, entonces marque abajo, discípulo, ¿verdad? Entonces, tome su tarjeta, voy a orar por ustedes y luego marque ahí. Vamos a orar y luego tome asiento para que llene su tarjeta. Padre, esta mañana te ruego, Señor, que seas tú el que mueva el corazón de aquellos que tomen el compromiso a ser mentores espirituales. Esta mañana, muévelos tú a tomar un compromiso de invertir tiempo en la vida de otra persona, de poder dirigir a otro, de poder instruir a otro en tus caminos. Que seas tú, Señor, el que convenza a esa persona de que tú lo puedes capacitar y usar en la vida de un discípulo. Te ruego también por aquellos que están aquí quizá por primera vez, por aquellos que acaban de tomar una decisión para seguirte, pero que no han sido discipulados. Muévelos a invertir su tiempo en aprender, en recibir de otro. Que ellos tomen el compromiso esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos, llenen sus tarjetas y voy a pedir a los ujieres que se pongan en la puerta con una bolsa y usted deposita su tarjeta con sus datos si ha tomado un compromiso. Vamos a los anuncios. Dios les